clínicamente significativo. O sea, no es que la persona se siente mal, es que se siente muy, muy mal al punto de ser clínicamente significativo ese malestar. Bien, disforia como término opuesto a la euforia, como dijimos antes, designa disgusto, desajuste, malestar. La disforia de género es el disgusto, desajuste o malestar con el sexo biológico que le ha correspondido al sujeto al nacer. Hagamos un poquito de historia. La disforia de género es el término con que en el año 1973 el médico John Mooney denominó lo que desde el año 53 se había llamado la transexualidad. Existen dos componentes en la condición que deben estar presentes a la hora de efectuar un diagnóstico. Y estamos hablando de esto para que podamos informar y salir del desconocimiento de las cosas y no hablar lo que no es, sino comprender, entender y ser compasivos. Porque si un buen día nosotros nos dimos cuenta de que éramos perfectamente normales en el sentido que entrábamos en la norma de la sociedad, pues qué suerte para nosotros, ¿cierto? Pero, ¿qué tal si en algún momento hubieras sentido que no estabas en la norma de la sociedad? Figúrate con qué estrés tan grande hubieras tenido que transitar tu vida que te has evitado. Así que hay que ser compasivo. En primer lugar, para dar el diagnóstico, debe haber pruebas concluyentes que el individuo se identifica de manera sólida y persistente con el otro sexo, lo cual constituye el deseo de ser o la insistencia de que pertenece al género opuesto al que le fue asignado. Y todos hemos conocido niños así. En segundo lugar, es necesario que existan también pruebas de malestar persistente provocadas por el sentimiento de inadecuación asociado a su sexo o género. Es decir, para efectuar el diagnóstico de la disforia de género, deben existir pruebas de malestar clínicamente significativo y de deterioro social, laboral o de otras áreas importantes en la actividad del individuo. A este punto es necesario aclarar que no estamos hablando de niños afeminados, niñas que son tomboy, como le dicen, niñas que parecen machitos, o de adolescentes cuya conducta simplemente no encaja en el estereotipo cultural de masculinidad o feminidad. No estamos hablando de eso. Estamos hablando, repito, de personas que tienen un malestar clínicamente significativo y un deterioro social, laboral o en otras áreas importantes de la actividad de la persona. En la actualidad no existe un método objetivo para hacer el diagnóstico debido a que este depende exclusivamente de lo que manifieste el afectado o su entorno, que en ocasiones es muy prejuiciado, con o sin intención. Pero ojo con ese prejuicio. Ahora bien, la razón por la que estamos haciendo este programa es porque la tasa de suicidio entre los individuos con disforia de género puede alcanzar un 41%, 41%, frente a un 5% que registra la población no transgénero, siendo aún mayor en los casos de personas que se habían sometido o querían someterse a cirugías de cambio de sexo y por razones económicas o de falta de apoyo familiar o en su entorno se vieron frustradas. Estos se suicidan todavía más. Y 41% es un escándalo de suicidios. Así que es un llamado extremo de atención a los llamados normales de la sociedad para que tengamos compasión y tratemos a las personas con disforia de género como lo que son, seres humanos funcionales, seres humanos creativos, seres humanos maravillosos que nacieron con una característica como un albino o como un zurdo. No sabemos por qué y no importa. porque no nos tiene por qué importar. Son seres humanos valiosos. Y quiero, como decía antes, que nos pongamos en sus zapatos por un momento. Nací y alrededor de los 5 o 6 años me di cuenta que era de un género y me sentí bien siendo de ese género. Perfecto. Ahora vuelve atrás la película e imagínate que a tus 5 o 6 años pensaste por primera vez que hubo una equivocación y que tendrías que estar en el cuerpo del género contrario, porque tu alma pertenece a ese otro género y estás como preso, como en una cárcel, adentro de ese cuerpo que no reconoces. ¿Te lo puedes imaginar? Ese es el tema de hoy en Querer es Poder. Si te acabas de incorporar a la audiencia, estás escuchando tu programa de motivación y autoayuda. Te habla la licenciada Alexandra Mas, tu terapeuta de pareja y familia. Y el tema de hoy es la disforia de género. Comunícate con nosotros si necesitas un consejo, si tienes alguna pregunta, si quieres proponer algún tema que quieres escuchar en el programa. Entonces simplemente quereresPoderMartí@gmail.com, quereresPoderMartí@gmail.com. Y la dirección física es P.O. Box, P-O-B-O-X, 521868. Miami, Florida, 33152 USA. En la actualidad, decíamos que no existe un método objetivo para hacer el diagnóstico debido a que el diagnóstico depende exclusivamente de lo que manifiesta el afectado y de lo que manifiesta su entorno, siendo que en ocasiones es sumamente prejuiciado. Pero estamos haciendo el programa porque la tasa de suicidio entre los individuos con disforia de género alcanza en ocasiones hasta el 41% frente al 5% que registra la población no transgénero. Y los puse en la situación de imaginarse si fueran ustedes quienes se dieron cuenta un día que eran un alma femenina encerrada en el cuerpo de un hombre o el alma masculina encerrada en el cuerpo de una mujer. Entonces, ahora vuelve y crece y date cuenta que todo el estrés que te has tragado por algo que tú no elegiste ni podías controlar, date cuenta de todas las experiencias de discriminación y maltrato y todos los trastornos de salud mental que dan lugar por el sentimiento de falta de pertenencia, porque todo el mundo te hace sentir que tú estás mal y que tú eres diferente y que tú no perteneces. Y la pertenencia, señores, es una necesidad básica de cualquier ser humano para poder ser feliz. Y cuando te hacen sentir de todas las maneras que tú no perteneces, ¿cómo te sientes? El sentimiento de rechazo que tienen que vivir las personas con disforia de género es una de las heridas más profundas que el ser humano puede sufrir. Seamos compasivos. Entendamos, ellos no han elegido nada. Simplemente un día se dieron cuenta. Permitámosle que vivan su verdad. La naturaleza sabe por qué tiene un reservorio de esta forma. Que, como dije al principio del programa, este reservorio o esta población fuera de la norma no solo existe en el reino animal, existe también en el reino vegetal. Pero bueno, si nos damos cuenta con este breve ejercicio de imaginación de lo que un ser humano con disforia de género puede llegar a sufrir, entonces ahora podemos entender la vulnerabilidad al suicidio entre las personas transgénero o con disconformidad de género. Espero que como sociedad nos quede claro para que nunca volvamos a ser parte del sufrimiento de ningún ser humano, de ninguno. Un poquito de historia. Desde el año 2007, cada mes de octubre, se hace una campaña alrededor del mundo. Empezó, por supuesto, en Estados Unidos, pero ahora se hace con manifestaciones en los diferentes países. La campaña se titula Stop Transpathologization. Es la acción por la despatologización transgénero. Y convoca un Día Internacional de Acción con manifestaciones simultáneas y otras actividades en diversas ciudades del mundo. El objetivo principal de la campaña es, número uno, la retirada de la categoría de disforia de género de cualquier catálogo diagnóstico, para que se entienda que no es una enfermedad, ni es una condición mental, ningún trastorno, un desorden, nada de eso. Es simplemente una condición humana. Y abogar por los derechos sanitarios de las personas transexuales para facilitar la cobertura pública de la atención sanitaria transespecífica. ¿Por qué? Porque obviamente la población trans tiene unas necesidades que el resto de la población no tiene y deberían estar también garantizadas a nivel de la salud pública. Eso es desde este lado del Mar Caribe. En México, Brasil, India, Francia, Sudáfrica y el Líbano han llevado a cabo estudios que coinciden en señalar que el factor causal del malestar que experimentan las personas transexuales y que ha llevado a definir la condición como un trastorno mental, no se origina por su identidad y situación sexual, sino simplemente por el rechazo y la discriminación que vivieron. Esto es, no es por haber nacido con disforia de género, sino por todo lo que han tenido que pasar, que entonces ahora se ve este malestar como un trastorno mental. Y eso es muy triste. Así que por ese motivo los especialistas consideran importante eliminar un diagnóstico que contribuye a la estigmatización y de ese modo refuerza el verdadero problema, que es siempre un tema de actitud con respecto de las personas que nos sentimos normales y al sentirnos normales nos sentimos superiores a cualquier persona que tenga una característica diferente de la que nosotros tenemos. Y eso lo único que indica es o bien algo reprimido adentro, porque dime de lo que presumes y te diré de lo que careces, o simplemente un desconocimiento enorme de lo que es la naturaleza humana en todas sus formas, en todas sus variaciones, porque realmente los seres humanos tenemos las mismas tristezas, los mismos miedos, nos enojamos por las mismas cosas, nos hacen felices las mismas cosas y todo lo demás, señores, es anécdota. Así que recordemos el programa de hoy. En términos de la compasión que licite en nosotros cualquier persona que tenga algún tipo de sexualidad diferente, pero sobre todo esta población que tiene el trastorno de identidad de género o esta disforia de género, que como dijimos antes, como término opuesto a la euforia, lo que designa es disgusto, desajuste o malestar. Si ya han tenido que nacer con esta característica, entonces no añadamos nosotros más malestar, más disgusto a esto que es una cosa absolutamente biológica. Entonces, este ha sido el programa del día de hoy de Querer es Poder, tu programa de motivación y autoayuda. Con esta tu servidora, la licenciada Alexandra Mas, terapeuta de pareja y familia. Y quiero dedicar este programa a todas las personas que están pasando por esta prueba de la disforia de género y todas las personas que han sobrevivido, alguna persona con disforia de género, que por el sufrimiento, el sentimiento de rechazo, de ser diferente y la falta de compasión de la sociedad, pues ha decidido terminar su vida. Todas las personas que han sobrevivido a alguna persona trans, todas las personas que sufren en el día de hoy esa pérdida tan insensible y tan que no se puede entender y que es tan difícil de aceptar. Así que escríbenos simplemente. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, USA, o Estados Unidos. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, USA. O quererespodermarti@gmail.com. quereresdermarti@gmail.com. Y déjanos saber tus preguntas, sugerencias de los temas que te gustaría que abordáramos en el programa, si quieres algún consejo o cualquier otra cosa. Acá estamos para ti. Y con un profundo agradecimiento por todas las muestras de cariño hasta ahora recibidas a través de los diferentes correos. Y aquí estamos, a través de Radio Martí, que siempre está contigo. Hasta la próxima.
A continuación, un anuncio especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Una nueva amenaza se cierne sobre la salud humana, especialmente en las zonas tropicales y subtropicales. Se trata de la chikungunya, enfermedad con síntomas parecidos al dengue y transmitida por el mismo mosquito. A fines de 2013, fue detectada por primera vez en las islas del Caribe, pero también ha estado propagándose en amplias zonas de África, Asia y en las islas del Pacífico. Los síntomas se manifiestan entre 3 y 7 días después de la picadura del mosquito y se caracterizan por fiebre e intensos dolores en las articulaciones. Otros síntomas comunes son dolores de cabeza y en los músculos. También la inflamación de las articulaciones o sarpullido. La única forma de diagnosticar la chikungunya es mediante un análisis de sangre, procedimiento similar para detectar otras enfermedades tropicales. El principal problema con esta enfermedad es que no existen medicamentos antivirales para tratar la chikungunya. Solo los hay para reducir la fiebre y calmar el dolor. Las personas en mayor peligro de contraer esta enfermedad son los recién nacidos, que son expuestos al virus durante el parto, las personas mayores de 65 años de edad y quienes sufran de alta presión arterial, diabetes y de problemas cardíacos. Pero las muertes por esta enfermedad son poco comunes. Lo único que se puede hacer para prevenir la chikungunya es evitarla con precauciones específicas. Primero, disminuir la exposición a los mosquitos, utilizar aire acondicionado si lo tuviera y colocar mallas o mosquiteros en las ventanas y puertas. Segundo, aplicarse repelente de mosquitos en la piel que estuviere expuesta. Tercero, usar pantalones largos, camisas de manga larga y sombrero. Cuarto, si fuera posible, usar ropa tratada con permetrina sin aplicarla directamente en la piel. Quinto, evitar las aguas estancadas donde pudieran procrearse los mosquitos. Y sexto, cooperar con los programas de control de mosquitos. Para evitar la chikungunya, es importante que las personas con alto riesgo de contraer enfermedades eviten viajar a zonas con brotes de dicho mal. Y en caso de que se tratara de una persona ya contagiada, debería evitar en lo posible ser picada por mosquitos que más adelante pudieran propagar el virus. En caso de experimentar fiebre, dolores de cabeza en los músculos e inflamación en las articulaciones, consulte inmediatamente con un médico, porque podría tratarse de la chikungunya, una nueva dolencia propagada por mosquitos que amenaza a complicar aún más los problemas de la salud en las zonas tropicales y subtropicales del mundo. Este fue un anuncio especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La rebelión Bacon de 1676, la primera rebelión de las 13 colonias.
En 1676, las colonias tuvieron su primera experiencia con una rebelión llamada Rebelión Bacon. Fue una sublevación armada de los colonos contra el gobernador William Berkeley en Virginia, por no tomar represalias por ataques de los nativoamericanos contra asentamientos fronterizos.
Nathaniel Bacon, miembro del Consejo del Gobernador, encabezó la rebelión de 500 personas que atacaron a los indios, depusieron a Berkeley haciéndole huir de Jamestown e incendiaron la ciudad.
La rebelión unió a europeos usados como sirvientes con esclavos africanos mantenidos en cautiverio. Esa unión asustó a la clase dominante, temores que les llevaron a la creación de los códigos para esclavos de Virginia del año 1705.
Ese fue un recurso de la clase privilegiada de prohibir que los siervos blancos y los esclavos negros se unieran. Los códigos de esclavos promovieron la segregación entre blancos y negros.
Nathaniel Bacon produjo en julio de 1676 la Declaración de los Ciudadanos de Virginia, en la que protestaba por impuestos excesivos, corrupción en las cortes y que mientras los dirigentes de la colonia se beneficiaban financieramente, no existía un ejército que protegiera a los colonos. También se quejaba porque la corona nombraba gobernadores sin la aprobación de los colonos.
Aun cuando la rebelión fue suprimida, llevó varios años para que los pequeños focos de resistencia fueran aplastados, pero reveló la voluntad de los colonos de levantarse en armas contra la corona y amplió las tensiones existentes entre la clase dominante y quienes servían en condiciones forzadas de trabajo.
Las 13 colonias fueron afectadas por la gloriosa Revolución de 1688 en Inglaterra, seguida por las guerras civiles británicas de 1639 a 1651, de un importante efecto en la ley británica y sobre la Declaración de Derechos de Inglaterra, que a su vez fue la inspiración de la Constitución de los Estados Unidos en 1789.
La prohibición de la esclavitud y el servilismo forzado es la base de la 13ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. El principio constitucional hace ilegal la segregación de razas y es inherente de la cláusula de protección similar de la 14ª enmienda, que establece que todas las personas deben recibir trato similar bajo la ley y que nadie puede ser injustamente maltratado. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, el mundo de la información.